egunon oyentes y leyentes, ongi etorri a nuestro choco de lectura aquí en Suelta la Olla. Hoy no nos detendremos en presentaciones porque de sobra conocida es ya nuestra cómplice de hoy, la editorial Chalaparta, y también la voz de Garasi Arrula, al menos para estas ondas piratas. Egunon, Garasi.
Egunon, bai.
Bueno, además, Garasi, que hoy vienes cargada de material. Empezamos con Adrien Rich, si te parece, emakumeagandik jaioak.
Sí, vengo cargada de material y encima todos son ensayos. Tengo cuatro ensayos y todos tienen relación con la historia. Veremos que son muy dispares, pero tienen todos relación con la historia y, como bien has dicho, pues son... empezamos con emakumeagandik jaioak, ya que traigo dos en euskara y dos en castellano. Y este, bueno, pues es un clásico de Adrien Rich, estadounidense, y lo ha traducido Maialen Berasategui. Digo que es un clásico porque, bueno, seguramente las lectoras y lectores que hayan leído algo sobre maternidades, lo tengan como referencia, ¿no?, este libro, porque es un ensayo que, bueno, la autora lo publicó en 1976 y, bueno, ya en aquel momento era una escritora y poeta, sobre todo de carrera consolidada, ¿no? Creo que tenía 47 años entonces. Y, bueno, su libro encaja un poco en medio del clima de las publicaciones feministas que acompañaron a la ola de los 60, 70 del siglo XX. Y ella quería escribir un libro acerca de la maternidad porque ella consideraba que era un tema crucial y todavía realmente, o sea, relativamente inexplorado entonces en la fecha, ¿no?, dentro de la teoría feminista. Uh-huh. Ya que entonces, bueno, había... se puede decir que había dos posturas totalmente opuestas, o dicho muy, muy, bueno, simplificando mucho, o muy a favor o muy en contra, ¿no? Pero no se profundizaba más en el debate. Y, bueno, luego se ha cogido esta obra como una obra de referencia para las próximos estudios y ensayos sobre el tema. Es un ensayo literario, hay que decir, ella era poeta, y es un ensayo literario sin especialización precisa. Para lo que tomó materiales de distintas disciplinas, fueron 4 años de estudio, ya estuvo documentándose durante 4 años, y entonces toma desde la paleontología hasta el psicoanálisis, desde la historia antigua hasta la antropología, y bueno, parte también del conocimiento personal y de la experiencia, ya que ella fue madre de 3 hijos, creo. Uh-huh. Y bueno, parte un poco eso, pues de lo... Como ya entonces se decía, pues de lo personal es político, ¿no? Entonces de su experiencia también cuenta. Y hace, bueno, hace un rastreo de la presencia de lo que ella llama la institución de la maternidad. Y entonces hace un recorrido histórico, ya que se asienta, ella dice que es un pilar fundamental del mundo que conocemos, junto a la heterosexualidad obligatoria también, y describe así cómo se sustrajo el conocimiento y el poder, ¿no?, de las personas con capacidad reproductora, cómo se mediatizó la relación con el embarazo y el parto, porque, bueno, cuenta con que fue una expropiación de saberes, ¿no? Luego veremos que en otros libros también aparece esta expropiación, porque, bueno, hubo un tiempo en que las mujeres eran las que se encargaban de tanto del parto como de todo el proceso del embarazo y después, ¿no? La educación y bueno, la crianza, quiero decir. Y luego se medicalizó y ya entraron, se mediatizó, ¿no? Mediante la especialización. y luego cómo se construye la noción de madre en el seno de la familia nuclear y la sociedad contemporánea, y todo ello cómo esencializa también a las mujeres en tanto de madres, pero que a la vez no cuenta con ellas, ¿no? Bueno, hacer ese recorrido y quiere un poco también enfrentar la institución a la experiencia, ¿no? Y de ahí también el subtítulo del libro. Porque la autora, bueno, apuesta por recuperar la palabra maternidad, bueno, y deja un poco un análisis abierto y para dar lugar también a discrepancias y contradicciones y bueno, en definitiva, que aborda toda la cuestión de la maternidad desde una perspectiva feminista y es, bueno, es de referencia básica para cualquier ensayo. Y en nuestro tiempo, aunque hayan pasado varios años, yo creemos que es muy válido, porque todavía tenemos evidencias muy claras, ¿no?, de cómo el capitalismo y el patriarcado usurpan pues todas las experiencias de los cuerpos gestantes y también de las mujeres en general. Uh-huh. Y bueno, es un buen punto de partida para el debate, ¿no? Y ahora pues lo podemos leer en euskara.
Uh-huh. Imagino que además también hace el tema más accesible, o al incluir la experiencia de la autora, ¿no?, quizá sí, hace la lectura más fácil o más cercana.
Sí, y eso, y lo que digo es un ensayo bastante literario, entonces además de contar con sus experiencias y tiene pues pasajes pues contando cómo ya no tenía herramientas cuando fue madre, ¿no?, porque lo escribe una vez, no sé, pues cuando sus hijos tienen igual 20 años así, entonces uh-huh. cuenta como en su tiempo ya no tuvo herramientas para hacer frente, ¿no?, a todos los agravios y a todas bueno, la situación en que se encontraba en tanto, no solo en el embarazo o en el parto o en la crianza, sino también antes, ¿no?, en como ella experimentó pues una obligación casi, ¿no?, de ser madre. Y bueno, entonces sí que por la experiencia sí que ayuda también la escritura, la prosa, que es bastante, como digo, literaria, y luego está muy fragmentado, ¿no? Si un capítulo pues no te interesa porque es muy técnico, ¿no?, pues también aparece bastante, pues tiene un apartado sobre la medicina y sobre los instrumentos que se utilizaban para el parto, por ejemplo. Entonces, si eso no te interesa, o el capítulo sobre la cualidad de ser hija, ¿no?, la batasuna, cualidad de ser hija, pues te lo saltas y ya está, ¿no? Quiero decir, y no es solo sobre la maternidad, en cuanto que todas nacemos de mujer, ¿no?, así es como lo han llamado en castellano, nacemos de mujer, pues la cualidad de ser hijas e hijos pues también aparece en el libro, y bueno, afecta, quiero decir, a toda la sociedad, uh-huh. no solo a las mujeres o a las personas gestantes.
Uh-huh. Bueno, obra referente en la materia, ya lo comentabas, indispensable. Es fantástico poder contar con ella en euskera también. Lo que no deja de ser un poco preocupante es que 40 años después no solo siga vigente, como decías, sino que resulte incluso novedosa en algunos aspectos.
Sí, la verdad es que muchos fragmentos los firmaríamos ahora sin ninguna duda, sí.
Bueno, pues este era el primer título de hoy, Emakumegandik Jaioak, de Adrienne Rich. Y bueno, pues por seguir un poco en la línea, ¿qué te parece si seguimos con Vírgenes o putas, de Amaia Naus y Pi Mulier?
Pues muy bien, este es otro ensayo, como hemos dicho, es mucho más breve que el anterior. Y bueno, Amaia Naus, historiadora navarra, que podemos decir que con todas sus excepciones, porque alguien pondrá el grito santo en el cielo, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues
sí,
es la Federici aplicada a Navarra, digamos, porque bueno, ha publicado mucho sobre el tema, bueno, de las brujas, y hizo la tesis sobre la viudedad en Navarra. Y bueno, también tiene trabajos en Euskoika Eskuntza y tiene bastante estudios publicados, igual, ¿no? Y aparte también, bueno, colabora en varios medios, igual por eso alguna oyente la conocerá. Este libro se publicó en 2012, coincidiendo con el 500 aniversario de la conquista de Navarra. Entonces, es un libro pensado para la fecha, ¿no? Y nosotros ahora lo hemos reeditado porque, bueno, creemos que es necesario, el libro estaba descatalogado y además ha profundizado para esta reedición en algunos asuntos, como puede ser, pues, en este caso también la maternidad. Y ella se centra en el siglo XVI, porque dice que es clave para entender el papel de la mujer en nuestra sociedad actual, porque según Nausía, por primera vez se dan la mano entonces el capitalismo y el patriarcado. Y en el 16 hay una crisis brutal, una crisis económica y demográfica, que luego la podemos trasladar a hoy en día también, por lo que, bueno, a las mujeres se les empezó a ver como mulas de carga, ¿no? Y se les empieza a relegar a la esfera privada, a quitarles todos los quehaceres relacionados con la vida pública, como por ejemplo, hemos mencionado antes, ejercer la medicina, ¿no? Que hasta entonces pues era su feudo, ¿no? El feudo de las mujeres. Como el título indica, vírgenes o putas, a las mujeres de ese siglo, pues bueno, no se les dio más que esa doble opción, ¿no? Y ser vírgenes o ser putas. Y casualmente, bueno, las putas siempre han sido consideradas poderosas, ¿no? Poderosas y bueno, en un sentido, pues amigas también, por lo que puede suponer para los privilegios de los hombres, ¿no? Y en ese sentido, Nausía cuenta que también las viudas simbolizan un riesgo y por ende, pues el terror para esos privilegios, porque las viudas en aquella época en Navarra al menos eran económicamente libres, tenían experiencia, ¿no? Porque ya, bueno, partían de una edad y tenían unas libertades. Entonces hay que recordar que en Navarra existía el usufructo, que bueno, pues eso significaba que en la época, si el marido se moría, las mujeres tenían derecho a seguir gozando de la casa y los bienes que estaban a nombre del marido, ¿no? Y precisamente cuenta Nausía cómo muchas denuncias de brujería las ponen los propios hijos, que no quieren que sus madres se queden con el usufructo. Y bueno, entonces esto un poco contradice con la tesis de Federici, porque Federici, bueno, suele decir que o relacionar la brujería con las mujeres más pobres, ¿no? Que eran tachadas de brujas. Y aquí vemos, por lo menos en Navarra, que muchas de ellas eran las denuncias que hay contra mujeres por brujería, pues muchas de ellas eran, pues no sé si decir ricas, pero sí que tenían pues sus
sí, cierto nivel o
sí, sí, nivel y bueno, y bienes, ¿no? Y entonces también cuenta, bueno, como en la época es cuando empiezan los discursos moralistas de la Iglesia, empiezan a poner como ejemplo de la buena mujer a la Virgen María, ¿no? Las mujeres tienen que quedarse en casa, ser castas y puras, no recibir educación y bueno, y esos discursos vuelven de nuevo en el franquismo. Ella hace una comparación de los discursos de ambas épocas y recuerda, por ejemplo, pues los discursos de Pilar Primo de Rivera, cuando quiso echar para atrás pues todo lo que ella consideraba un retroceso, ¿no? Como podía ser el derecho a voto, y hace esa comparación entre las dos épocas.
Y avanza también así, cronológicamente, empezando en ese siglo clave, ¿no? En el siglo XVI.
Sí, eso, se centra en ese siglo, pues por lo que, porque ya, bueno, como explica, dice que es la clave para entender luego lo que, cómo hemos llegado hasta la actualidad.
Y bueno, comentabas al principio que le llaman la Federici Navarra, bueno,
no,
bueno,
sí, bueno,
que eso se puede establecer un poco, ¿no? Como...
Sí, no, lo he dicho yo porque en nuestro, con todas sus excepciones he dicho al principio porque, pero a nuestro nivel, no a nivel, sí, a nivel de Navarra, por los temas que ha tratado, sí que bueno, tiene esas similitudes.
Vale. No, pero era para preguntarte si hace falta contar en ese sentido con cierta bibliografía de base para comprender mejor el libro, o haber leído incluso a Federici, o bueno, tener como cierta base.
No, es muy didáctico el libro y, bueno, es bastante... sí, es breve y didáctico. Siempre es recomendable leer a Federici. Tenemos... bastante bibliografía tanto en euskara como en castellano, gracias a las publicaciones de los últimos años, pero bueno, no es indispensable.
Vale.
Siempre recomendable, pero no es indispensable.
Bueno, pues ahí dejamos nosotras también la recomendación y esta recomendación, la de Vírgenes o Putas, de Amaia Nausia Pimulier. Y bueno, pues avanzamos con los siguientes títulos, si te parece, Garasi, y seguimos con Historia del independentismo político catalán, de Fermí Rubiralta y Casas.
Eso es. Bueno, y vamos a otro tema. Este libro, este ensayo... bueno, cuenta la historia completa, ¿no? Tiene como subtítulo de Estat Català al 1 de octubre. Estat Català, como sabrán los oyentes o no, fue el primer partido independentista catalán, que se creó en 1922. Y esta es la primera vez que se publica en castellano una historia completa de ese independentismo político. Ya que, bueno, no hay otro trabajo monográfico parejo, podemos decir. Uh-huh. Sí que es verdad que en los últimos 5 años ha habido un boom de títulos. Se cuenta que hay ya unos 500 títulos sobre el proceso. Entonces, bueno, ha sido un boom terrible, sí, pero sobre el proceso, ¿no? Se centran sobre todo en los últimos años o en las últimas décadas, pero no hay ninguno, no ha habido antes ninguno que ha mirado un poco más allá para contar de dónde viene, ¿no?
Uh-huh.
Y este cuenta, pues eso, desde 1922, desde esa creación del Estat Català, ese partido político, pues hasta el 1 de octubre. Y aquí, según el autor, que bueno, el autor, Fermín Rubiralta, no sé si tenemos que decirlo, pero bueno, conoce muy bien Euskal Herria, habla euskara y ha sido candidato al Parlamento de Gasteiz por EH Bildu. Entonces, luego, al final, también aparece... En la última parte analiza también comparativamente el independentismo gallego, vasco y catalán, y entonces, bueno, por esa parte igual también tiene otro gancho, ¿no? Para, uh-huh, para el público vasco. Y bueno, como decía, según el autor, el independentismo era un volcán latente que ya estaba ahí. Parece que ha surgido en los últimos años, pero él dice que ya estaba ahí y en los últimos años no ha hecho más que irrumpir, ¿no? Dice que hay que conocer los orígenes para saber de dónde viene, eso podemos estar todos de acuerdo, y porque vale para todo, ¿no? Y explica cómo un movimiento que desde principios de siglo ha sido mayoritariamente fragmentado, son sus palabras, ¿eh? Ya que bueno, dice que en su mayoría era un fenómeno contestatario, algo marginado, de escasa aceptación social y un poco débil, pues cómo ha conseguido llegar a un punto justamente contrario, ¿no? Y teje ese, y forma ese tejido social tan, tan potente como hemos visto en los últimos años. Y entonces, en esta historia, describe pues las distintas fases del independentismo. Él habla de una primera fase, pues la prepolítica, la llama él, luego la separatista en los años 20 del siglo 20, cuando el término separatista tenía connotaciones positivas, uh-huh. no como ahora. Uh-huh. Luego la tercera fase, la independentista en los años 90 y en los últimos años el independentismo soberanista. Y bueno, luego, como he dicho, pues en la última hay un último apartado donde analiza pues esa comparación entre el independentismo gallego, vasco y catalán.
Bueno, pues un trabajo de síntesis considerable en el tiempo y, bueno, geográficamente también. No sé si llega también hasta el futuro, si se aventura con alguna predicción o...
Pues ni al futuro ni más allá, porque es hasta el 1 de octubre, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Luego ya, como hemos dicho, hay más de 500 títulos sobre el proceso y entonces todo a partir del 1 de octubre ya no se mete, sí queda alguna puntada, pero no se mete demasiado.
Bueno, pues historia del independentismo político catalán de Estat Català al 1 de octubre de Fermín Rubiralta y Casas, ese era el tercer título, y terminamos con Baguinen de Cira Crespo Cabillo.
Eso es, Baguinen, como han dicho, es de Cira Crespo y Elena Ciordia, son dos autores. Cira Crespo es historiadora y Elena Ciordia ilustradora. Uh-huh. Esta es una historia ilustrada de Euskal Herria a través de más de 50 mujeres y colectivos. Cira Crespo igual alguna oyente la conocerá porque es gastizarra, bueno, es catalana, pero también gastizarra, lleva más de 10 años y ha impartido cursos en los centros de Gasteiz y bueno, y ha colaborado en más de un medio, entonces más de una la conocerá. Bueno, como digo, este es un estudio divulgativo y que han querido contestar las autoras, pues se han preguntado eso, ¿quién fuimos, no? En la historia de Euskal Herria, porque sabemos que fuimos y han querido saber pues quiénes fuimos, dónde estábamos, qué hicimos y han hecho un arduo trabajo de documentación y de archivo para elegir a más de 50 mujeres y colectivos, siguiendo pues bueno varios criterios, ¿no? Pues parten de la prehistoria hasta nuestros días, todas ellas ya han fallecido, porque bueno, las vivas todavía están escribiendo su historia, ¿no? Y son mujeres de toda Euskal Herria. Es verdad que en los últimos años han salido trabajos de mujeres pioneras, pero bueno, me parece, yo por lo menos como editora tengo que decir que ninguna obra ha tenido, pues bueno, esta visión, por ejemplo, nacional ninguna ha tenido, cómo decir, esta ambición de contar y recrear la historia de nuestro país mediante ellas, ¿no? Uh-huh. Las mujeres. Y bueno, su objetivo era claro, era no se han contentado con dar a conocer pues ciertas vidas o sucesos concretos, ¿no? Como, bueno, para eso ya tenemos Wikipedia y otras fuentes, ¿no? Han querido, pues eso, pues ir más allá, como digo, hacer un trabajo de documentación y bueno, pues han querido poner las bases para construir esa historia colectiva para renovar desde los cimientos, ¿no? El imaginario de Euskal Herria. Uh-huh. Y entonces eso, pues mezclan texto con imágenes y, bueno, pues mediante los nombres de esas mujeres y esos colectivos de mujeres, bueno, pues podemos poner una identificación a la historia, ¿no? Y todo ello ayuda al lectorado siempre que tenemos un nombre, ¿no? Izana eta izena, se dice en euskara, pues siempre que tenemos un nombre, pues nos ayuda a identificar y nos ayuda a tomar partido, ¿no? En las acciones y en los sucesos, a posicionarse frente a unos hechos y a unas vidas concretas. Y por otro lado, pues las ilustraciones, que son preciosas acuarelas, hay que decirlo, son, bueno, pues una herramienta histórica estupenda para tomar conciencia, ¿no? de la presencia corporal de las mujeres y relacionarlas con una época. Y bueno, así se nos muestra en orden cronológico según llegaron al mundo, y se nos presentan pues los primeros nombres desde la prehistoria. Se nos presentan baronesas, asesinas, aventureras, bercholaris, trabajadoras de la construcción, que nunca aparecen, ¿no? Editoras, contrabandistas, médicas, taberneras, artistas y, bueno, a su vez, pues hermanas, amigas, hijas y madres, ¿no? Y, bueno, no, tengo que decir que todavía no ha salido, en junio lo saldrá, pero, bueno, ya estamos ultimando y va a ser una obra preciosa.
Sí, desde luego suena genial. No sé si nos puedes contar algo sobre el trabajo de documentación, por qué esas historias o, bueno, si...
Pues quería un poco Sira Crespo, bueno, yo estoy de acuerdo, queríamos dar un poco una perspectiva amplia, ¿no? Porque siempre igual se nombran pues artistas o se nombran escritoras, seguro que todas somos capaces de mencionar, ¿no? Algunos nombres o ahí tenemos en Gasteiz Esquivel, ¿no? O también de ahí creo que en un centro de la universidad es Micaela Portillo. Y bueno, tenemos o suenan unos nombres, pero siempre pues se quedan, seguramente conoceríamos todos parecidos, ¿no? Parecidas nombres. Y bueno, ha querido un poco seleccionar variedad y de todas las épocas, y ha habido, pues yo creo que el proceso de selección y de dejar fuera, porque también ha sido muy difícil dejar a muchas mujeres fuera, y ya una vez que estaba la lista hecha, siempre pues igual yo me encontraba alguna y se la mandaba y decía no, por favor, ¿no? Porque hay tantas y somos tantas y entonces bueno, pues ha sido difícil esa selección, pero bueno, los criterios han sido un poco pues intentar un poco lo más amplio posible, ¿no? Y que aparezcan también pues esas mujeres pues huelguistas que igual no aparecen en ninguna otra obra o eso, pues que se vea que las mujeres estuvieron en todos los ámbitos de la vida pública o...
Sí, y lo que decías, creando historia a pesar de lo que pueda decir el relato oficial, ¿no? Que es completamente masculino.
Eso es. Y entonces, esa es la intención, ¿no? Pues un poco cavar y darle la vuelta a la tierra para desde los cimientos y desde las raíces, ¿no? Para construir y para que crezca, bueno, pues otro imaginario y otras referencias, ¿no?
Bueno, pues a la espera estaremos. En junio has dicho que sale...
En junio, a principios de junio ya estará en librerías.
Pues este era el último libro, Baginen, de Cira Crespo Cabillo y con ilustraciones de Elena Ciordia. Garasi, mila esker por tus recomendaciones, por estas novedades de Chalaparta que nos traes. Y esperamos, pues eso, volver a tenerte pronto por aquí, que es siempre un placer.
Pues yo también espero ir porque tengo muchas ganas de ir a Gasteiz.
Va, mila esker.
Bai, agur.
Agur.